Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Factorial. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Estelle Mallorquí, de Be Well. ¿Qué tal, Estelle?
Buen día, buenos días, encantada.
Igualmente, Estelle es experta en bienestar en las empresas, ¿no? Ha fundado una empresa que es Be Well, que se dedica al bienestar corporativo. Explícanos un poco, ¿qué hace Be Well y qué es el bienestar corporativo? En pocas palabras.
En pocas palabras.
Bienvenido al podcast de Factorial, en el que encontrarás respuestas humanas para problemas humanos. ¡Comenzamos!
Pues Be Well es una empresa especialista en implantar proyectos de bienestar para los trabajadores de las diferentes organizaciones. Y bienestar entendido como un bienestar holístico e integral. Es decir, no solo hablamos de actividad física, alimentación, sueño y gestión emocional, sino también un bienestar financiero, un bienestar corporativo, un bienestar, o sea, por tanto, una cultura del bienestar. Estamos hablando de diferentes áreas, financiera, trayectoria, comunidad, social, del bienestar, tal y como dice Gallup, ¿no? La consultora Gallup de Estados Unidos. ¿Qué es el bienestar? Si me preguntas qué es el bienestar, pues yo siempre haré referencia a Gallup, ¿no? Dice que el bienestar es el resultado de la combinación de la pasión por lo que hacemos cada día, la calidad de nuestras relaciones, la seguridad de nuestras finanzas, nuestra fortaleza física y además el orgullo de sentimiento por nuestra comunidad, ¿no? La contribución a nuestra comunidad. Por lo tanto, se debe diferenciar qué es el bienestar de qué son los hábitos saludables, ¿eh? Que hasta el momento la gente bienestar lo asocia a hábitos saludables, que también es una parte, la parte de salud, pero bienestar va mucho más allá, como habéis visto, que es bienestar financiero, social, trayectoria, comunidad y también salud.
Hace unos años esto no estaba en las agendas, digamos, de los departamentos de recursos humanos y, sin embargo, últimamente se habla mucho del concepto de bienestar. Y a priori hay como un pensamiento que podría tener alguien que observa esto y dice, oye, el problema de la alimentación o el sueño de cada persona no es una responsabilidad individual de cada uno. ¿Qué hace la empresa metiéndose con el rol paternalístico de decirle a la gente cómo tiene que dormir o alimentarse?
Yo no creo que... Bueno, yo siempre explico lo mismo, ¿no? También en escuelas de negocios, etc. La empresa no debe ser paternalista, sino que debe ser facilitadora, que es muy diferente. Es decir, la empresa, igual como forma en soft skills, hard skills, entre muchas otras temáticas dentro de la trayectoria de recursos humanos, pues ¿por qué no formar en hábitos de vida o cómo mejorar tu bienestar, ¿no? Y voy siempre atrás. Nosotros, nuestros padres, nunca nos han enseñado en la escuela ni bienestar financiero ni bienestar emocional. Hemos aprendido a base de hostias hablando en plata, ¿vale? Por lo tanto, en este sentido, es un aprendizaje más. Es decir, la empresa debe educar, igual como educa en otras temáticas, empoderar para que la gente sepa cuidarse, sepa tener un mejor bienestar. Por lo tanto, tener un mejor bienestar significa más rendimiento personal y laboral, porque somos la misma persona. O sea, hace 5 años aún se decía, no, la persona laboral y la persona personal. No, disculpa, si yo tengo obesidad en casa y en la empresa. Si tengo estrés, tengo en casa y en la empresa. Por lo tanto, en este sentido, educar a conquistar estos hábitos y estilos de vida saludables tiene un impacto directo tanto en la empresa como en la persona.
Claro, yo me pregunto, ¿dónde acaba la función de la empresa? Porque, oiga, podríamos también ayudar a la gente a cuidar a sus hijos o a, no sé, reciclar, o, ¿no? ¿Dónde acaba la misión social, digamos, de la empresa? La empresa nace con un objetivo fundacional, que es solucionar una serie de problemas de una serie de clientes, ¿no? Y generar una dinámica sostenible que permita, pues, pagar, evidentemente, las facturas, a los trabajadores y generar cierto margen. No, este es un poco el origen fundacional de la empresa. ¿Hasta dónde la empresa tiene que reenfocar este origen, esta misión que tiene, e irse también a el impacto en el mundo, el impacto en las personas, ¿no? O sea, ¿dónde acaba la función de la empresa versus el Estado, versus el individuo? Porque al final nos vamos a temas ya un poco filosóficos, ¿no?
Es que yo creo que el objetivo de la empresa no debe cambiar. O sea, lo que debe cambiar, si acaso, es la cultura de la empresa. Es decir, la cultura del látigo que estaba antes, y algunas empresas aún la tienen, y esto significa muy poca retención de talento, y la cultura del bienestar significa en cuidar al trabajador. Pero es que cuidar al trabajador no es solo salud, insisto, ¿vale? Cuidar al trabajador es que esté bien pagado, que el horario sea flexible, la conciliación, que ahora mismo pues que no, las empresas que no dejan conciliar pues están perdiendo talento, ¿por qué no? Temas de bienestar, sobre todo la gente joven se está cuidando muchísimo más, tal y como dicen las estadísticas, que nuestros padres, que personas de a partir de 40-50 años, por lo tanto son algo que realmente son beneficios sociales, ¿vale? Los que antes, hace unos años, se llamaban beneficios emocionales, ¿no? No, no, son beneficios sociales que ayudan a retener el talento, a fidelizarlo, a tener mejor cohesión de equipo. Y vuelvo también a otra parte, ¿no? Por ejemplo, la relación del deporte, los valores del deporte con la empresa. Es que es lo mismo. O sea, yo que vengo del mundo del deporte, al final nadie se cuestiona que si llevas a tu hijo a baloncesto, pues aprenda unos valores de equipo, ¿no? Es exactamente lo mismo dentro de una empresa. Por lo tanto, crear acciones de deporte en un conjunto de personas mejora esta cohesión de equipo. Es que es lo mismo. Me da igual si es en el ámbito empresarial o en el pabellón de al lado de la empresa. Es lo mismo, son las mismas personas, ¿no? Por lo tanto, es un tema cultural. Es un tema cultural español que, bueno, nos ha costado un poquito más entender en ese sentido y vamos más despacio que otros países, sobre todo América, ¿vale? Norteamérica y también los Países Bajos, o sea, por ejemplo, Noruega, Suiza, Suecia, hace muchos años que están implementando, Dinamarca, hace muchos años que están implementando proyectos de bienestar laboral, o Australia. Australia, por ejemplo, tiene un estudio de hace, o sea, un estudio de 10 años, de hace más de 10 años, ¿vale? Por lo tanto, hace 20 años que hizo, o más, que hizo este estudio, ¿no? Y ya demostraba que implantar un proyecto de bienestar laboral tenía un impacto, por ejemplo, en que las personas sanas tenían 18 días anuales de baja por enfermedad, a los pocos sanas, ¿vale? 18 días anuales de baja por enfermedad, y las saludables solo 2 días. O la autopercepción, que era de 3,7 y las saludables de 8,5. O las horas efectivas del trabajo, 49 horas efectivas en pocos sanos, 143 horas efectivas en sanos. Por lo tanto, realmente mejorar, dar beneficios en bienestar a las personas no es paternalista, sino que es mejorar el rendimiento de nuestras personas directamente.
Está claro. Siempre tenemos un poco esta sensación de que en España estamos como más atrasados, ¿no? Respecto, siempre los países nórdicos están ahí, siempre son los primeros, ¿no? Y luego pues vamos nosotros al cabo de 10 años. Las empresas en general tienen una manía, sobre todo de dirección, que es intentar medir versus las familias, ¿no? Y los hogares, ¿no? Entonces, si vamos a medir e intentamos añadir, o sea, identificar KPIs, ¿no? Indicadores que puedan, de alguna forma, medir si estamos bien o mal, primero, en cuanto a bienestar o en cuanto a la gestión activa del bienestar de nuestra organización, y después de tomar ciertas medidas, ver si hemos impactado o no hemos impactado estos indicadores. ¿Cuáles son estos indicadores y cómo se identifican? ¿Cómo se encuentran?
Los indicadores de bienestar al final son indicadores que muchos que hemos ido al médico o a un nutricionista o a un psicólogo nos han medido al final, sobre todo si hablamos en salud, bienestar a nivel de salud. No se diferencian. Al final, el mismo indicador que te coge un médico lo puedes tener también en la empresa. Sí que es cierto y es importante tener claro cómo deben ser las fases de un proyecto de bienestar en la empresa, ¿vale? La primera fase debe ser más de comunicación, ¿vale? De comunicación y hacer acciones más globales, más sueltas, podríamos decir, más globales, y al cabo de un año o dos ir haciendo acciones de mucho más valor, de mucha más intensidad. Intensidad significa hacer el doble o el triple de acciones y mucho más personalizadas, ¿vale? Pero sí que muchos estudios de Estados Unidos dicen al inicio empieza con algo fácil, rápido de implementar, que tenga un impacto. Es decir, yo sí que lo que recomiendo muchas veces es, ¿por qué no pasar una encuesta de, mira, tenemos este budget, ¿vale? Para beneficios de bienestar o de salud o hábitos saludables. Nos gustaría trabajar estas áreas, por ejemplo, alimentación, actividad física y gestión emocional, que la mayoría de empresas están trabajando. De todas estas subáreas de cada uno, ¿en cuáles estáis más interesados? ¿En qué formato? Y esto ya te está dando pistas, la gente ya te está diciendo en qué está interesada y vas más al objetivo, ¿vale? A partir de aquí, una vez se ha empezado, ya tienes participación, ya tienes engagement, ya realmente se está empezando a cohesionar los equipos, a tener una cultura del bienestar. En segundo estadio es cuando ya podemos empezar a medir haciendo proyectos más personalizados. Por ejemplo, si las estadísticas de vigilancia de la salud de tu departamento médico o la subcontrata que tienes con una empresa de prevención te dice que el 30% o 40% de tus trabajadores, trabajadoras, tienen sobrepeso o obesidad o riesgo cardiovascular, pues plantéate, ¿no?, hacer un proyecto de 3 meses mínimo para estas personas en concreto para reducir este riesgo. Aquí sí que vas a encontrar un impacto directo, en este caso en la salud del trabajador, tal y como dice la ciencia. Es decir, yo siempre hago la misma broma, ¿no? Tu padre o tu madre, cuando se va al médico y tiene hipertensión, ¿verdad que no le dice tómate la pastilla una vez y ya está solucionado? ¿O una vez a la semana? No, es tómate la pastilla cada día. Y acuérdate, porque si no te acuerdas, que además no la mezcles con alcohol. O sea, hay unos indicadores específicos. Pues al final, la salud y el bienestar en la empresa es exactamente lo mismo. Es decir, si queremos indicadores de impacto, tenemos que hacer proyectos de impacto. Y esto significa también más budget, más dinero y más tiempo. ¿Vale? Y proyectos muy específicos. Pero esto podríamos hablar durante muchas horas.
Siempre al final lo común de cualquier proyecto es el budget. Siempre requiere más budget. Y si intentamos unir, digamos, lo que es el desempeño, ¿no? Encontrar puentes entre lo que es el bienestar y el desempeño. O sea, nosotros intentamos valorar a nuestros equipos por su desempeño, ¿no? Intentamos ser objetivos, no tener sesgos, ¿no? Y ser valorar a nivel de qué impacto en el negocio tiene y en el equipo, ¿no? Y en la construcción de la compañía. Entonces, si intentamos establecer un vínculo entre el bienestar y el desempeño, ¿hay alguna observación directa que podamos hacer? Es decir, oye, esta persona, si tiene cierto, por ejemplo, si está en forma, si hace deporte cada día y tal, va a tener más impacto en los resultados, va a tener más capacidad de trabajo, más capacidad de concentración, no sé, y con lo cual impactar el negocio. O sea, ¿hay algún vínculo?
Hay muchos vínculos y muchos estudios y podríamos mirar miles de estudios. Es decir, hay un vínculo directo en personas que realmente se alimentan mal, tienen un menor rendimiento en el trabajo y en su vida diaria, o personas que están muy estresadas también. Realmente no puedes trabajar con el mismo ritmo o mantener el mismo ritmo, ¿no? Pongo otro ejemplo para que lo entendamos. Nadie se cuestiona que un Madrid de fútbol o un Barcelona de fútbol tenga un preparador físico y un nutricionista y un psicólogo. ¿Por qué nos cuestionamos o vemos tan raro que si queremos crear equipos de alto rendimiento, porque hay muchos libros escritos, ¿eh? Directivos de alto rendimiento, equipos de alto rendimiento. ¿Por qué nos cuestionamos de educar en salud? Sí, es lo mismo. Lo único que, en vez de chutar una pelota a no sé cuántos kilómetros por hora, pues tengo que hacer un conjunto de tareas en un tiempo delimitado. Por ejemplo, depende evidentemente del rango, ¿no?, del trabajador. Es exactamente lo mismo. Es adaptar lo que se necesita en función del tipo de trabajo. Pongo un ejemplo. Hemos hecho varios estudios, ¿vale? En este caso muy concreto, en algunas de empresas, tanto de construcción como farmacéuticas, de que tenían problemas, o sea, tenían un tanto por ciento muy elevado de bajas por trastorno musculoesquelético. No dejan de ser bajas por dolores osteomusculares, ¿vale? Hablando así más en global. Por tanto, lumbalgias, entre muchas otras cosas. Sobre todo en cadenas de producción. Pues yo vengo del mundo de las ciencias de actividad física y deporte, del INEF, y dije, a ver, si es exactamente lo mismo que aplicaría en un club de baloncesto, que fui preparadora física, es lo mismo que aplicaría dentro de una fábrica, dentro de una cadena de producción. Implementamos un proyecto de 3 años, 10 minutos cada día, ¿vale? Que nosotros íbamos un día a la semana y luego estaban formados los diferentes mandos intermedios, ¿vale? 10 minutos. Sí que era diferente la gente que hacía embalaje, de la gente que cogía pesos, de la gente que hacía pues, más movimientos repetitivos, tenían ejercicios diferentes, ¿vale? Con estos 10 minutos cada día reducimos un 30% la duración de una baja laboral y obtuvimos un retorno de inversión de 2 euros por cada euro invertido. Es decir, el proyecto les salió gratis y ganaron dinero, ¿sí? Por lo tanto, ¿una relación directa? Evidentemente que hay. Es decir, ¿qué queremos? ¿Que Messi o Ronaldinho o Ronaldo, me da igual, me da igual del equipo de que seáis, pero queremos que se recupere en 3 meses o en 6 meses? En 3, ¿verdad? Un trabajador, ¿qué quieres? ¿Más coste o menos coste en la baja? Menos coste, ¿verdad? Pues aplicar ejercicio, en este caso en concreto, pues fíjate, o sea, el retorno es directo, no es indirecto. Y en este ROI se descontaron estos 10 minutos, es decir, hay los costes directos e indirectos. Los indirectos se descontaron estos 10 minutos que el trabajador invertía y no estaba trabajando, ¿vale? Invertía en este programa de ejercicio. Por lo tanto, sí, tiene una relación directa. Te he puesto un ejemplo real que hemos
Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Y en algunos casos la ley ya protege esta persecución del bienestar, ¿no? Digamos, una fábrica, por ejemplo, o la prevención de riesgos, al final, siempre incluye cursos de formación, cómo utilizar la oficina, cómo sentarse, cómo tal, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora es que estamos yendo más allá, ¿no? Lo que no es tan evidente. En lo que no es tan evidente, como es la alimentación, ya, que generalmente pues, igual ha estado más en el ámbito personal de cada uno, que ahora está siendo también competencia de la empresa, ¿no? Entonces, cuando te encuentras, por ejemplo, un trabajador que no quiere participar en este programa de que está haciendo la empresa de bienestar, ¿cómo debe actuar la empresa? Por ejemplo, un programador, ¿no? Un ejemplo típico de mucha gente que nos estará escuchando, que dice, oye, yo deporte, hazlo tú. Yo estoy bien ya aquí en mi silla todo el día. ¿Cómo, vale. ¿Cómo puede actuar la empresa para obligarle a hacer deporte?
Nunca obligarle. Es decir, los proyectos son siempre voluntarios en la empresa. No nos hemos encontrado ningún cliente que haga un proyecto obligatorio. De hecho, creo, según nuestra filosofía y también conocimiento, que se equivocaría. Es decir, al final estamos hablando de el autocrecimiento de la persona. O sea, incorporar hábitos saludables en tu día a día son rutinas. Y tú puedes tener una rutina menos saludable o más saludable. Al final, el cambio de hábitos lleva un tiempo, ¿vale? Y habrán personas que preferirán cambiar el hábito de alimentación primero, luego de actividad física, luego de gestión emocional o al revés, ¿vale? Por lo tanto, nunca obligar. Ya lo que funciona más en un proyecto de estas características es el boca a oreja. Es lo de siempre, lo de toda la vida, que muchas veces nos empeñamos en que no, es que si lo hacemos de esta forma mejor. No, lo de toda la vida siempre está funcionando, ¿vale? Por lo tanto, por eso digo, y vuelvo a una de las preguntas anteriores, tenemos que empezar el proyecto con buen pie, haciéndolo muy bien comunicativamente, haciendo cosas que le gustan a las personas que tenemos o al perfil de personas que tenemos en nuestra empresa. Por lo tanto, preguntárselo inicialmente puede ser un indicador de mayor participación y mayor engagement, ¿vale? Pero nunca obligar. Es decir, a este trabajador que a lo mejor no quiere hacer algo en concreto del mes que viene, si le has preguntado antes, posiblemente el segundo mes harás algo que realmente le interesa. ¿Y cómo cambiamos de hábitos? Cuando tú tienes una experiencia positiva, abres la mente, tienes una experiencia más memorable y es cuando te empiezas a pensar, ostras, ¿y si esto tampoco ha sido tanto, ¿no? 20 minutos cada día. Ostras, podría encontrar estos 20 minutos en tal, gestionármelo con mi hijo, con mi mujer. Esto es lo que estamos buscando. Es decir, abrir la mente, cambiar la mente de las personas para que lo incorporen. Por lo tanto, no es una visión paternalista, sino facilitadora. Vuelvo a los inicios, ¿vale? Facilitar a las personas esta educación que muchas veces no hemos tenido en el colegio y deberíamos, y ya están incorporando yoga, meditación a los niños ahora mismo. Yo no lo he tenido, supongo que tú tampoco.
Yo no.
Ni educación sexual, ni financiera, ni hemos tenido nada de esto. Nada. Gracias a Dios, ahora sí que lo tienen, ¿no? Por lo tanto, no lo hemos tenido antes, ¿por qué no darlo ahora? Se ha sabido que tiene un impacto directo, ¿no? Y esto es la filosofía que debería tener una empresa. Y al final, la participación siempre va aumentando. Si lo hacemos bien, y es un proyecto no social, sino que sabemos y estamos convencidos que tiene un impacto directo en las personas, va a incrementar año a año la participación. Siempre. Uh-huh. Y al menos es lo que estamos viendo nosotros.
Uh-huh. En algunos casos, la ley obliga a las empresas a obligar a los trabajadores a cumplir con ciertas medidas. Por ejemplo, las vacaciones, el descanso, ¿no? La desconexión. O sea, realmente la figura, la empresa es el garante de que esto se cumpla, hasta el punto de que tiene que sancionar a los trabajadores si no lo hacen. Incluso tendría que acabar tomando medidas graves, ¿no? En este caso, tú hablas de inspirar, formar, comunicar, no obligar. Tiene todo sentido. Por cierto, he puesto el objetivo, hay el ejemplo de programador, pero es un ejemplo al azar, ¿eh? O sea, hay programadores, nosotros tenemos programadores aquí que son verdaderos atletas y gente en otras áreas que son muy sedentarios, ¿eh? Vale, y a nivel de curiosidad, ¿cuándo las empresas, en qué tamaño las empresas empiezan a tomar medidas activas? O sea, vosotros trabajáis para grandes empresas, ¿no? En España.
Y medianas también, ¿eh? O sea, sí, tenemos Grifols, Cirsa, Freshenet, Idilia, Safir, sí.
¿Cuál es vuestra observación de empresas? ¿Cuándo empiezan a tomar medidas? A ver, una empresa de dos personas no tendrá una tercera para hacer de bienestar, ¿no? O sea, ¿cuándo las empresas empiezan a implementar medidas para atacar este problema del bienestar?
Tenemos, la verdad es que cada vez más empresas de 100, 150, 200, 250 trabajadores están empezando con formaciones, por ejemplo, ¿vale? Tenemos varias este año que debido al COVID, desgraciadamente al COVID, se han dado cuenta y dicen, ostras, mira, dentro del catálogo que tenemos, pues escogen cuáles de ellas, qué formaciones quieren ofrecer a los trabajadores, ¿no? Y trabajadoras. Por lo tanto, suelen empezar con acciones, otra vez, educativas, formativas, ¿vale? Para dar herramientas. El objetivo es, para cuidar al trabajador, es dar herramientas. Por eso digo, no obligatorio, sino quien quiera, quien esté en este estadio, en este momento, dar herramientas para mejorar este bienestar o la materia que se dé en este sentido. Cada vez más tenemos empresas más pequeñitas. La verdad es que sí, o sea, al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? O inversores a veces me preguntan, ya, pero ¿cuál es tu target, Estel? Digo, a ver, ahora mismo son grandes empresas, pero es que en un año posiblemente serán medianas y pequeñas. Medianas primero, y luego vendrán las pequeñitas. Y no depende ni de sector, de verdad, ni de sector, ni de tamaño. Depende de cultura. Hay grandes empresas que yo sé que si no cambian la cultura, nunca serán mis clientes. Y tenemos empresas de 50, de 100 y de 150 que hacen las cosas mejor que alguna de las grandes empresas que son o no son clientes. Por lo tanto, es un tema de cultura. Es un tema de bienestar, de cultura de la empresa. O sea, no es filosófico, uh-huh. es cultural.
Vale. ¿Cuánto cuesta una, que esto es lo más tangible, ¿no? ¿Cuánto cuesta una formación de este tipo, ¿no? Un plan de bienestar en una empresa. Una empresa de, por ejemplo, 150 trabajadores.
A ver, por ejemplo, es muy importante una cosa. Las formaciones de 2 horas de bienestar, ¿vale? De hábitos saludables, son bonificables por la Fundae. Y ahora los técnicos de recursos humanos dirán, ¡ostras! Pues sí, por lo tanto, aprovechar, ¿vale? Que realmente una formación de 2 horas de alguna temática específica en alimentación, en gestión emocional, en lo que sea, es bonificable. Por lo tanto, guardad un poquito, ¿no?, de ese dinero bonificable también para hacer bienestar y os saldrá gratuito, ¿no? Dicho esto, una formación presencial pues cuesta entre 360 y 400 euros la formación, ¿vale? Una formación online cuesta 260 euros una hora, ¿vale?, de formación online. Aquí también depende del tipo de formación. Cuando digo Rappels es porque si es una formación muy práctica se tiene que comprar alimentos, entre muchas otras cosas, ¿no? Depende de la formación, tiene un coste u otro. Evidentemente, pues hay Rappels si coges un paquete muy grande. cuando ya hablamos de un proyecto de bienestar, por ejemplo, nosotros sí que tenemos tecnología, ¿no? Tenemos realmente plataforma tecnológica, y ya tenemos también rappels, ¿no?, de precios de estas plataformas. Y aquí, cuando es un proyecto, no solo es, normalmente no es plataforma solo, es plataforma, más formaciones, más retos, gamificados por equipos, más, o sea, ya sí que se evalúa en qué momento está la empresa y a partir de aquí pues se crea un proyecto a medida. O sea, cuando hay un proyecto, es muy importante para tener impacto que sea un proyecto a medida.
Cuando con el COVID se ha hablado mucho de problemas de tipo mental en las empresas, en la sociedad en general. Todo el mundo está hablando de esto. ¿Vosotros habéis notado que hay más demanda por parte de las empresas de pues un acompañamiento psicológico, terapéutico, para los trabajadores? O sea, ¿notáis que hay más gente pidiendo este tipo de soporte?
Sí, la verdad es que las empresas están pidiendo mucho más temas de gestión emocional ahora que antes, ¿vale? Es un acierto y para mí también es un error a la vez, me explico. De golpe, por la pandemia, evidentemente nos ha chocado a todos y todos hemos sufrido, más o menos, todos, y quien diga que no, a lo mejor no tiene una buena gestión emocional, ¿vale? O no es consciente de su gestión emocional. Pero el problema que yo veo de fondo es que sí que vamos a modas en este sentido. Es decir, cuidar el bienestar ya se está, nos estamos dando cuenta que no debe ser una moda, sino que es un hard, es decir, se debe hacer sí o sí, ¿vale? Pero lo debemos hacer siempre 360 grados y adecuado a cada persona. Es decir, debemos tener programas de actividad física, de alimentación, de sueño, de gestión emocional. Y si realmente, evidentemente, tienes un problema serio de gestión emocional, pues hacer un programa específico para esta gente que tiene un problema serio, ¿vale? Pero lo que no puede ser es que post-pandemia, post-COVID, ahora es el año de la gestión emocional. No, disculpen. Hace 10 años que se está predeciendo que tendremos unos índices de ansiedad y de depresión en 2030 horribles. Hace 10 años que se está diciendo esta cifra. Y ahora de golpe nos acordamos que la gente sufre problemas de gestión emocional. No, o sea, no seamos inocentes, ¿no? Para no decir otra palabra. Hace muchos años que se está hablando de esto. Igual que la obesidad infantil, estamos casi al 50%. ¿Cómo llegarán los futuros trabajadores a la empresa? ¿Con qué patologías? ¿Cuántas bajas laborales tendrán? ¿Alguien se lo está tomando
en serio? Está claro que las empresas, hasta que no se encuentran el problema en la cara, realmente cuesta mucho de... es como pasa con la tecnología esto también, ¿no? O sea, exacto. Todo el mundo dice, uy, se está automatizando cosas, uy, está cambiando el mundo. Ya, pero ¿quién está liderando este cambio? Claro, ¿y nosotros? ¿No? Esto pasa mucho, nosotros nos lo encontramos constantemente, ¿no? A ver, sin ir más lejos, con el COVID, pasaba en China y todo el mundo decía, hombre, aquí esto seguro que no va a pasar, ¿no?
Cuando estaba en Italia y era...
También,
bueno,
también.
Sí, pero tienes más cerca.
Incluso entre sí. Madrid y Barcelona, ¿no? Está en Madrid.
Está en Madrid, sí, como no viajamos y no hay millones de personas viajando cada día. Sí, somos bastante inconscientes en este sentido y creo que nos estamos dando cuenta que no, el bienestar no es una moda. Es que al final educar y hacer un cambio educativo conlleva décadas. Y esto hay sociólogos y psicólogos que lo explican cada día, ¿no? Por lo tanto, cambiar el bienestar del mundo o de una nación o de un país lleva muchos años. Y yo creo que deberíamos aprender, por ejemplo, de países como Australia. Australia o Nueva Zelanda lo han hecho excepcional con el COVID. Y lo están haciendo excepcional con el bienestar
laboral. Bueno, no sé, han cerrado ahí todo. Y no familias rotas, o sea, es como una frontera
esto,
que no sé.
Sí, hay cosas buenas y malas de todas las decisiones, ¿eh? Pero no han sufrido una crisis como la que estamos sufriendo aquí ahora. O sea, ya. Toda decisión conlleva cosas positivas y negativas. Si te lo miras desde la perspectiva de salud del país, no ha habido tantas muertes a nivel, o sea, si
es que la realidad es poliédrica.
De trabajadores, ¿eh? Claro.
Claro, hay siempre que casar todos los problemas,
claro,
¿no? La salud, la economía, ¿no? Porque al final claro, todo acaba revirtiendo a todo, ¿no?
Todo.
Si la economía se cae, pues la salud también va a venir luego, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, por eso digo que si, al menos desde mi perspectiva, mirándolo globalmente, ostras, la gestión ha sido mucho mejor que aquí en España y que en muchos otros países. Uh-huh. Y evidentemente hay cosas negativas, pues sí, pues como toda decisión en la vida. Pero si te lo miras desde la perspectiva salud y economía, ostras, pues no está
Oye,
tan mal.
Oye, Estel, y si hacemos un ejercicio de imaginar el futuro, ¿no? A 10 años, ¿no? ¿Cómo serán las organizaciones del futuro? ¿Tendrán, no sé, terapeutas en plantilla? O sea, ¿le habremos dado tanta importancia a esto que tendremos entrenadores físicos, terapeutas? O sea, el foco en la persona será mucho más importante, ¿no? O sea, todo lo que es una funciones que sean automatizables o que la tecnología se pueda comer, se las va a comer, ¿no? Y va a quedar organizaciones donde se van a basar en la creatividad, ¿no? Y en la empatía, ¿no? O sea, básicamente ya no va a haber la función puramente operativa. Eso es lo que los tecnólogos de alguna forma anticipamos, ¿no? Pero desde un punto de vista de bienestar, ¿cómo te imaginas la empresa de dentro de 10 años?
Mira, siguiendo desde 2012 que sigo Estados Unidos, porque al final es pionero y todo lo que empieza ahí acaba llegando más tarde, en este caso que temprano. En 10 años no han avanzado tanto, o sea, a ver, si hablamos de empresas de Silicon Valley, evidentemente estas las excluyo, ¿eh? O sea, hablo de las empresas normales o del montón, como estamos en todos. Sí que es cierto que han avanzado mucho en programas personalizados, lo que comentaba anteriormente, ¿no? Es decir, de programas más globales a programas mucho más personalizados. Llegaremos aquí en 10 años, pero no creo que lleguemos al índice que has comentado tú, ¿no? De tener terapeutas y ser todo como muy zen, ¿no? No creo que lleguemos aquí, no estamos preparados y una cultura de bienestar no evoluciona en 10 años tan rápido. Sí que estará todo más automatizado, yo creo que sí, las aseguradoras se van a meter, y si no se meten, peor para ellas, pues se van a meter en ese sentido. Empresas de tecnología como vosotros tendréis que meter temas de bienestar integrados en vuestra tecnología. Por lo tanto, hay diferentes stakeholders que ya están viendo y se están moviendo hacia el bienestar, ¿vale? Sí que preveo que al final quien no tenga bienestar en la empresa, igual como ahora nadie piensa en una empresa sin temas de employer branding, ¿no? Ya es algo que tenemos que hacer, ¿no? Y es una tendencia relativamente nueva. Pues el tema de bienestar pues va a llegar. Lo que sí faltan son expertos, ¿vale? Es decir, somos muy pocos aún en España que tengamos experiencia real, ¿vale? De muchos años en implementar proyectos de bienestar. Y al final yo os diría, no juguéis con la salud. Es decir, buscar siempre expertos en nutrición, en actividad física, en temas de gestión emocional. No cojáis a cualquier proveedor, no cojáis... Al final te juegas, uno, tu marca interna, ¿no? De tu reputación a los trabajadores, y también que no salgan resultados o que tengas una mala experiencia y por tanto los empleados e empleadas digan, para que me pongas esto, pues no vengo ninguna más charla, ¿vale? Por lo tanto, aquí sí que hay un tema de conocimiento y que cada vez evidentemente habrá más, pero es lo que te digo, es decir, ha habido un boom de bienestar que nosotros preveíamos, pero no sabíamos cuándo, ha tenido que venir desgraciadamente una pandemia para que haya este boom, ¿vale? Llevamos ya 10 años en el mercado, y ahora que nos encontramos, ¿no? Que tampoco hay tantos expertos en España en bienestar, salen muchos, pero que si rascas que realmente lleven años y con experiencia, pues no hay tantos. Y al final en Estados Unidos dicen una cosa muy importante a las empresas y todos los estudios. Buscad siempre los mejores expertos que os acompañen. ¿Por qué? Por lo que digo. Porque al final la empresa quiere resultados, quiere satisfacción. Con satisfacción y participación encuentras el impacto. El estudio que he comentado antes de retorno a la inversión. Era porque teníamos un 40% de la gente que estaba inscrita en el programa cada año y de este 40% asistían el 75%. Sin estos números... Sin esta satisfacción y participación, no hubiera salido el ROI de 2 euros por cada euro invertido. Por lo tanto, es súper importante este acompañamiento con gente, no digo con nosotros, sino con quien sea, pero que realmente sea experta y sepa lo que se está haciendo.
Pues con este claim final, muchísimas gracias, Estelle, por compartir tu experiencia. Y bueno, animamos a todas las empresas a que muevan ficha en el espacio de bienestar, que es importante, que lo ha sido siempre, pero ahora es evidente y lo va a ser más. Muchas gracias,
Estelle. Muchas gracias a ti, Bernardo.